Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Bienvenido a este programa informativo y felices vacaciones. Espero que para la mayoría de los padres y madres de familia, el regreso a clases a partir del 26 de agosto no sea un dolor de cabeza por el costo de los útiles escolares. En los controles técnicos me acompaña César Preciado. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Le invito a acompañar paso a paso a Mercedes Altamirano y a Roberto Álvarez en este recorrido por la música. Escuchamos la efeméride musical.
I'd just like to say before we start off with the concert that to thank you all for coming here.
Bienvenidos al Madison Square Garden de Nueva York, donde se llevó a cabo el primer concierto a beneficio en la historia de la música.
So let me introduce on sitar Ravi Shankar.
Sus organizadores, el ex-Beatle George Harrison y el músico indio Ravi Shankar, famoso por su ejecución del sitar.
While the program is on, thank you very much. God bless you.
El elenco contó en sus filas con Leon Russell, músico de sesión y cantautor de country, rock y blues. Billy Preston, para algunos el quinto Beatle, fue invitado a formar parte del apoyo. A la causa también se sumó Bob Dylan. El también premio Nobel de Literatura se aventó un palomazo con Harrison y Leon Russell.
Just like a woman, but you break just like a little girl.
Otro ex-Beatle, Ringo Starr, puso su talento en la voz y en la batería para hacer de este concierto algo histórico. George Harrison, el anfitrión, tocó para el respetable
My Sweet Lord.
My Sweet Lord.
Really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord. My Sweet Lord.
Thank you.
Beware of Darkness. Here comes the sun.
Here comes the sun. Here comes the sun.
said it's all right. Something in the way she moved.
E something. Clapton como parte del elenco acompaña a Harrison en While My Guitar Gently Weeps. Concierto para Bangladesh fue como se le conoció a este esfuerzo para recaudar fondos que ayudaran a la situación de hambruna por la que atravesaban los refugiados de Pakistán del Este, que tras una serie de conflictos políticos y sociales se independizarían para conformarse como nación en diciembre de 1971. Esta presentación histórica quedó para la posteridad en un álbum y en una película. Inicialmente anunciado como George Harrison y sus amigos, el concierto para Bangladesh, que reunió a 30 músicos y recaudó un cuarto de millón de dólares, constó de dos presentaciones que se realizaron el 1 de agosto de 1971. Sistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Volvemos enseguida. El 10 de agosto, el gobierno del estado concluirá con la reparación del enorme socavón que se abrió en López Mateos. El titular de la Secretaría de Infraestructura, David Zamora, nos habla de las causas, las obras y el reto frente a una infraestructura vieja.
No, mira, yo bajé personalmente a revisar la estructura ayer a las primeras horas de la mañana. Es una estructura muy vieja, nosotros yo estimo que tiene más de 50 años, es de mampostería, incluso tiene vigas de acero ya mucha intemperizada. Y lo que pasó, pues el flujo del arroyo seco, que ya hemos visto cómo se ha comportado en estos últimos años, empezó a socavar esto. Es decir, empezó a retirarle todos los finos de la cimentación, pero esto pudo haber sido al paso de mucho tiempo. Llegó el momento en que todo ese soporte que estaba del puente, pues se dio, se asentó, y obviamente la losa de rodamiento, pues igual se colapsó.
Es decir, no se presentó de la noche a la mañana.
No, 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 esto debió de haberse ido presentando gradualmente. El muro presenta grietas horizontales y diagonal, que eso lo deja de manifiesto. Inmediatamente que vimos esto, pues bueno, hubo que estabilizar toda la el cuerpo para empezar a meter una nueva estructura a base de pilotes, que ya ayer llegamos al nivel, colocamos los drenajes, ya llevamos dos de las pilas, son 36 pilas, y esto se coloca un nuevo cabezal a la par. Vamos a hacer el otro eje, ya se pidieron las vigas, y para que a la brevedad podamos rehabilitar al tráfico, cuando menos esos 8 carriles que están totalmente bloqueados. Como medida, a la par abrimos ayer 2 carriles en la lateral, ya primero revisamos que no hubiera ningún riesgo, y el día de hoy vamos a renivelar parte de ese tramo para abrir el tercer carril, como les habíamos comentado, para que haya un flujo de 2 carriles por las mañanas hacia el centro de la ciudad y por las tardes invertirlo hacia el sur. Y eso es en lo que estamos ahorita, Griselda. Y bueno, la instrucción del gobernador es que estemos ahí permanentes. Yo les dije 10 días, pero pues voy a tratar de que sea el menos tiempo posible. Esa es una de las arterias más importantes que tiene la zona metropolitana.
Claro. Ingeniero, cuando usted habla de mamposteo, yo le entiendo que es un medio tubo de concreto y rocas que cubre el paso del arroyo seco para dar permiso a que pase por encima de la vialidad. Si es, estoy en lo correcto, si no, corríjame. Y también que nos explicara cómo se va a reconstruir el espacio para que sea más ancho, más fuerte, más profundo a la cimentación. ¿Qué características de tecnología de construcción moderna se van a implementar ahí para que esto no se repita en el futuro?
Bueno, en primera, tienes toda la razón, se abre, se hace más área hidráulica, eso es importante con el flujo del agua, pero la cimentación ya no es con mampostería, es a base de pilotes, pilotes hincados que estamos perforando, ahí pueden ver las máquinas, estamos perforando, van con estructura de acero y de concreto, y arriba se colocan cabezales nuevos. Ya la vieja estructura, pues básicamente se desecha.
Uh-huh. Y el lugar quedará, digamos, con una separación, es decir, un caudal para el agua pluvial del arroyo seco y otro para las aguas negras, ¿o cómo se hace ese trabajo?
No, el Chiapa tiene un colector en la parte baja del puente, sobre el lecho inferior del puente. Ese colector lo vamos a cambiar. Y se incrementa el área hidráulica. Esto es de donde está la mampostería. Nosotros nos estamos separando un metro a cada lado, donde va la nueva cimentación con las pilas. Y esto te va a proporcionar más área hidráulica para que pueda fluir todo el agua que baja de la primavera.
Uh-huh. Ahora, ingeniero, ¿hasta dónde monitorearon para descartar riesgos en toda esta vía de López Mateos? Y en este caso, si las lluvias les permitirán cumplir con el plazo de 10 días o menos.
No, ya se tomaron todas las previsiones. Al día de ayer se colocaron muros de contención, independientemente de que llegara a llover. Anoche estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana, había indicios de que pudiera llover. Y ya con este muro de contención nosotros podemos trabajar sin ningún problema. Hay que recordar que no es necesario que me llueva ahí en el sitio. Esta agua escurre de toda la parte alta de la Primavera, Miramar, toda la zona, parte alta del Coli, y todo va a escurrir ahí. Por eso no podíamos tomar el riesgo de que ante una eventual avenida, que estamos en pleno temporal, pudiera colapsar lo que ya estamos construyendo.
¿Qué tan grande es este reto de reparar este socavón? Creo que no se había presentado uno tan grande en la zona metropolitana de Guadalajara y en una vialidad tan importante como es el ingreso a la ciudad. Y otra de las cosas, ingeniero, ¿las obras afectarán algunos servicios de la zona como el agua, eléctrico o telefonía?
Ayer se restituyó ahí en la colonia, ahí está en la zona del Mante, hay una parte que se le ha cortado el servicio, ayer quedó restituido por el CIAPA. Ahorita con una conexión provisional, pero definitivamente se harán todas las conexiones definitivas para que el suministro en esa zona no se vea afectado. Estuvo Telmex, ya revisaron si se trozó totalmente toda la red de fibra óptica. Ellos hicieron lo propio con desvíos provisionales en lo que se deja ya la estructura definitiva. Y bueno, el tipo de obra, pues no es más que rehacer nuevamente el puente con la salvedad a los que hacemos en otros lados de que aquí tienes el flujo, tienes que tener la circulación en vivo. No, no podemos, como en otros lados, que se cierra totalmente y se utilizan otros procedimientos de construcción. Aquí esto tiene que sacarse a la brevedad posible.
Bien, ingeniero, pues van dos puentes vehiculares con afectaciones. Primero, Arroyo Seco, porque se retira una parte de la estructura metálica y hay afectaciones al pavimento. Hoy López Mateos, o ayer más bien López Mateos, están monitoreando los puentes sobre el paso del Arroyo Seco para saber si no hay en otros lugares el mismo riesgo de colapso.
Bueno, yo sé que Protección Civil ahorita está ahí, Zapopan, en el otro que comentaste, ahí es Protección Civil de Tlaquepaque. Acuérdate que traemos otro socavón que pasó de importancia por la magnitud de este, que está ahí adelante, Punto Sur, que también lo estamos atendiendo, pero los todos los miembros de Protección Civil de cada municipio me consta que están haciendo lo propio. En este caso, la Secretaría, por la magnitud de los daños y pues la inversión que se requiere, entramos en apoyo de ellos, igual al propio CIAPA. Pero me consta que ellos han estado monitoreando que no se vaya a presentar, o si hay riesgo, pues empezar a tomar las medidas de prevención para donde haya ese supuesto, podamos empezar a tratar de reforzar esas zonas.
¿Qué le corresponde exactamente hacer al CIAPA? ¿Cuál es la responsabilidad en este caso también del ayuntamiento y el compromiso de la CIOP para resolver este tema? Es decir, ¿cuál es la responsabilidad de cada una de estas dependencias?
No, bueno, tú sabes que constitucionalmente pues toda la prestación de los servicios públicos pues les corresponde a los municipios. La prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, pluvial, pues corresponde al CIAPA, pero es un organismo que depende de los municipios. En este caso, la Secretaría pues no podía hacerse ajeno a esta problemática, y bueno, la instrucción del gobernador fue muy clara, no había que apoyar en todos estos eventos durante el temporal y lo que se presente durante este.
Claro, secretario, los recursos que se van a utilizar para la reparación de López Mateos y las otras afectaciones como el socavón de Punto Sur, ¿salen de la bolsa ordinaria de CIOP o hay que hacer mano o echar mano de otro tipo de bolsas para poder atender la contingencia?
Vamos a ajustar en nuestros mismos programas. Ahorita hay que recordar que nosotros estamos en un proceso de cierre administrativo, ya definiendo alcances de cada una de las obras que tenemos asignados, y yo apostaría a que de ahí mismo hagamos los ajustes para sacar estas contingencias.
¿Esto no entra al fondo de desastres?
Bueno, yo no lo traigo ahorita previsto así como tal. Ahorita se tuvo que entrar de urgencia a atender esto, pero bueno, yo espero reunirme con Juan Partida más tarde para ver las opciones, pero yo apuesto a que con el mismo presupuesto ordinario que se tiene de los saldos que se están generando, de ahí lo cubramos.
Sí. Usted había informado el día de ayer que estarán trabajando las 24 horas, es decir, habrá cuadrillas mañana y noche.
Sí, es correcto. Ahí estuvimos hasta las 2 de la mañana. De hecho, estoy por implementar una oficina móvil. Tenemos el compromiso de todos los amigos. Hay que recordar que nosotros estuvimos en Tlajomulco y conozco perfectamente la problemática de esa vialidad. Y bueno, no nos vamos a mover de ahí hasta que eso quede totalmente liberado.
No le cambie, regresamos enseguida para conocer la voz de un especialista. Efectivamente, entrevistamos al doctor Arturo Gleason. Pero como el tema del socavón no es solo materia de ingenieros, le presentamos parte de la entrevista con el doctor Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuáles considera que son las causas de este socavón que se abrió en López Mateos? Un socavón que llevará semanas y meses, podría ser, precisamente para su reparación.
Sí, bueno, las fotografías, los videos que ciudadanos y ciudadanas han estado subiendo, me hubiera gustado estar ahí para hacer el peritaje puntual, pero lo que logro observar es pues el exceso de agua que se origina precisamente de las partes altas, así decimos en hidrología, de toda esta zona de la primavera, pegada a prolongación Mañana Otero, el Briseño, el Coli, ¿verdad? Toda esta área que se ha urbanizado sin control, por lo menos en los últimos 20 años, pues obvio, esta agua que de lluvia que antes infiltraba corría por el arroyo del Garabato, del arroyo seco, y se unían los dos un poquito arriba antes del punto de conflicto, pues las cantidades de agua han crecido, ¿no? Entonces, con el tiempo, este volumen de agua ha ido incrementando, y bueno, la alcantarilla ha sido insuficiente para recibir o conducir o darle salida a todo ese montón de agua que va sin dirección hacia el Iteso, Camino Real a Colima, Dado Rojón y hasta la presa del Ahogado, ¿no? El agua no cabe, entonces tiene que buscar su camino, ya sea por un lado o por abajo. Y entonces, con base a los videos, a las fotografías, lo más probable es que por debajo de lo que es la alcantarilla o la estructura, o llamada también puente, fue socavada, y lo más lógico fue que pues, falló el puente o la alcantarilla en un costado, porque ya no hubo tierra abajo que lo sostuviera. Y el hoyo creció, y por lo tanto también el pavimento falló o se colapsó, y bueno, ya no pudo más con el tráfico vehicular, que también ha de haber sido otra variable. Ya no fue suficiente para soportar el puro peso del asfalto, y pues afortunadamente no fue en hora pico, porque si hubiera habido más carros, pues probablemente estaríamos hablando de otra situación triste, ¿no?
Doctor, alguien del auditorio hace una analogía bastante interesante, porque el gobernador asume que la obra ya era vieja, tenía más de 60 años el puente, y pues ya no soportó, digamos, esta infraestructura, la fuerza de la lluvia, pero preguntaba quién nos escribía. ¿Y qué pasa con el puente de Américas y Montevideo, que tiene más de 100 años? A lo mejor sí, no son los mismos caudales, pero por antigüedad, si lo ponemos en ese mismo estándar, no habría punto de comparación. Entonces, ¿son zonas hidrológicas diferentes? ¿Es infraestructura moderna no preparada para tal cantidad de agua? ¿O qué pasaría? ¿Cómo analizar el entorno de las diferentes cuencas que hay en la ciudad?
Sí, no, yo creo que esa ilustración que hace es muy apropiada. Aquí el domingo estuve en varios puentes de Berlín y tienen más de 100 años, ¿no? Casi 200. Entonces yo creo que el tema aquí es que esa estructura que está debajo de Avenida López Mateo se le llama alcantarilla. Es un puente, es un de forma rectangular, y claro, hay colectores sanitarios, y como ya hemos oído en prensa, también está la infraestructura de telefonía y de redes de abastecimiento de agua. Entonces, las alcantarillas el área que le llamamos en hidráulica, el área de la sección por donde debe circular el agua, se calcula en función, el tamaño se calcula en función del área que vas a drenar, y se hace la sección tanto de largo y de ancho para que el agua quepa allí. Pero ¿qué pasa si tú haces el cálculo del agua que va a drenar allí cuando el territorio no está urbanizado? Nosotros tenemos un coeficiente que se llama, para calcular ese escurrimiento o ese montón de agua, para que la gente lo entienda, se llama coeficiente de escorrentía. Cuando el coeficiente de escorrentía es bajo 0.1, quiere decir que la mayoría del área que va a drenar a ese punto de la alcantarilla, pues va a ser menor. Pero si sube a 0.9, quiere decir que el 90% del área de aguas arriba que va a drenar al punto está urbanizado. Entonces, probablemente en el tiempo que se diseñó esa estructura, pues no estaban las colonias ni las avenidas que están ahora. Y bueno, ese 0.1 de coeficiente de escorrentía o porcentaje de impermeabilización, pues creció y se dispara el flujo de agua, y busca el agua pues entrar, y como no se como se calculó para menos escurrimiento, pues obviamente viene el colapso. Entonces yo pienso que pues allí no se controló el crecimiento urbano, se ignora, como sistemáticamente se ha hecho en los últimos 50 años, pues todos estos elementos técnicos, y se venden los espacios, se hacen fraccionamientos, y bueno, ahorita es una muestra de un cobro de factura que el arroyo está haciendo, ¿no?
Claro. Doctor Gleason, también preguntarle si estaremos viendo en los próximos años escenarios más de este tipo ante la gran pues construcción de nuevos desarrollos, la ampliación de viviendas. Nada menos en esta semana se hablaba de que habían autorizado más casas en el corredor de López Mateos. Entonces, inmediatamente pasado el socavón de López Mateos, había quien empezó a manifestar en Avenida Adolf Horn, por ejemplo, en Camino Real a Colima, y pues parece que tapan uno y salen otros más, ¿no?
Sí, es que como bien lo decía un colega, una colega de ustedes en una entrevista, lo ejemplificó bien, reinterpretando mis palabras. Estamos estrangulando los arroyos, ¿sí? Les estamos reduciendo capacidad de conducción. ¿Por qué? Porque ponemos casas, ¿verdad? Inclusive hay kinders, hay varios puntos del arroyo seco, desde la parte de arriba de la Primavera hasta a la presa del Ahogado enfrente al aeropuerto, pues tú te puedes dar cuenta de las invasiones que hay. Entonces tú le quitas esa capacidad de conducción por esta urbanización desordenada, porque provocas más escurrimiento, porque ojalá los fraccionamientos se diseñaran con sistemas de captación a nivel de vivienda que retuvieran agua, y en los cotos hubiera megacisternas para que el agua de lluvia se retuviera y le ayudáramos a los arroyos a que no cayera de sopetón toda esa agua. No sucede así. El constructor pues lo que quiere es vender y tener mayor utilidad, y la autoridad no regula eso. Y ahora pues solamente vuelvo a repetir este adjetivo muy, muy gráfico, los arroyos, los colectores, están estrangulados.
Sí, justo el caso del arroyo seco, que Tlaquepaque ya ha reconocido que está afectado a la altura de parques y balcones de Santa María, pues nos da un claro ejemplo. Los vecinos sostienen que es por seguridad, que es para evitar que el agua se meta a sus casas, pero pues ellos sabían cuando les vendieron que estaban en los márgenes de un arroyo, ¿no? Es decir, bloquearlo empeora solamente el problema.
Sí, claro, y hay una normatividad federal, o sea, las zonas federales se deben de respetar. Los arroyos están desde antes de las urbanizaciones, y a partir del eje del arroyo hacia un lado y hacia el otro, se deben calcular los escurrimientos máximos con avenidas extraordinarias para que lo que crezca, de allí del máximo nivel a lo que crezca, debe haber 10 metros la construcción más próxima. Dime si tú se respeta eso. Simplemente arribita de donde sucedió lo que pasó allí en López Mateos, en el fraccionamiento Cantaluna, donde se une el arroyo de el Seco y el Garabato, ahí está un fraccionamiento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una zona de alto riesgo, una zona donde por lógica no debe haber un asentamiento humano, pues hay casas de nivel medio, medio superior, y probablemente también eso, haciendo un análisis hidráulico, hidrológico, que también, pues no, yo no vi dictámenes con seriedad, no vi análisis hidrológicos, hidráulicos, que la autoridad no se haya puesto, no vi que luego había que llenarlo, estoy de acuerdo, es la urgencia de poner el puente, pero pues no digamos si fue o no fue, se acabó, no, que sea un estudio, un análisis serio, que nos pudiera decir, pues es que si lo ahorcas aquí, si aquí hay una casa que están pidiendo, Y aquí está todo esto urbanizado, pues vas haciendo tus cálculos y vas dándote cuenta que el flujo es muy, muy grande y que la alcantarilla no lo puede conducir. Mi temor ahora es que están haciéndolo un poquito más grande, y yo no sé si hicieron el cálculo para diseñar la sección o el tamaño de la nueva alcantarilla o puente por donde va a pasar el agua, y si esto no fue calculado con rigurosidad, pues obviamente va a topar el agua sobre la parte más dura, que es la que están poniendo, y va a buscar salir por otro lado. Y puede que el socavón se vaya a otros lados, a otras cimentaciones, otras estructuras, ¿no?
Claro. Justo también teníamos la duda de si los episodios recientes de personas arrastradas en vehículos y fallecidas, particularmente en Zapopan por los fuertes caudales, son resultado de todo esto que nos dice. Como hay menos zonas de infiltración, los arroyos se reducen en algunos de sus tramos, cuando el agua baja y reconoce su camino, ¿está llegando con más fuerza para llevarse personas, vehículos, animales?
Así es, definitivo. Mira, yo ya tengo desde 1996 que empecé a estudiar el tema del agua con el profesor Vargas Sánchez, y lo veíamos desde ese momento, yo como aprendiz. O sea, el grado de escurrimiento es mayor simplemente por ese factor que a la hora de calcular un escurrimiento es el área de la cuenca o del área que va a drenar por la lluvia y por ese coeficiente de escorrentía, que repito, es el porcentaje de lo que está de urbanizado. Y cuando hace uno los cálculos, obviamente el valor del escurrimiento va a ser mucho mayor cuando es 0.90 a 0.1, 0.01, cuando casi ni está ni urbanizado. Entonces, ¿cómo podemos controlar eso? Pues tenemos que bajar ese 0.90. ¿Cómo bajamos ese 0.90? Quitándole urbanización a la zona, infiltrando agua, captando, reteniendo el agua en las casas, en las industrias, haciendo cisternas grandes en espacios públicos. No sé, ese es el análisis que yo creo que debiera estar preocupado quienes toman decisiones, no solamente de la cuenca del Río Seco, sino de toda el área metropolitana de Guadalajara.
¿A qué autoridades tenemos que reclamar la solución? Porque en el caso de Tlaquepaque, por ejemplo, están involucrados empresarios que tienen invadido el Arroyo Seco cerca de Camino Real a Colima. Los vecinos que ya se detectó son 100 casas. Y además, lo que sorprende, la propia Iglesia Católica con un templo que también invadió terreno del arroyo. Es decir, ¿con quién vamos? ¿Con el municipio, con el gobierno del estado o con la Conagua? ¿Quién nos tiene que dar una respuesta y solución?
Yo creo que esto es una corresponsabilidad, es una telaraña muy compleja, porque desde el municipio, quien autoriza el uso de suelo y dado la competencia que le da la Constitución mexicana, los Estados Unidos mexicanos. Entonces, desde allí, desde la Conagua, que se hace la vista gorda, dejando que la gente se coloque allí. Obviamente los empresarios que nada más ven la utilidad para poder hacer sus negocios. Y también, de una u otra manera, consciente e inconscientemente, las personas que también están comprando pues sus casas, su patrimonio en zonas inundables y que pues también deben de estar al tanto de esto. Pero en principio el municipio, los presidentes, los alcaldes, son los primeros que se debieran preocupar. Claro, el gobierno del estado a través del CIAPA, de la Comisión Estatal del Agua, ahora Secretaría Integral del Agua, debieran vigilar todo eso, pero la verdad que la planeación hídrica en el estado no se están aplicando a ello. Entonces están brotando fraccionamientos por donde quiera, se están generando escurrimientos que nadie mide, que nadie monitorea, y por consecuencia estamos jugando como una especie de ruleta rusa a ver dónde va a salir el próximo socavón.
Regresamos en menos de un minuto. En México crece año tras año la violencia contra las mujeres. En esta ocasión, Ricardo Camarena le presenta un trabajo informativo sobre los feminicidas seriales.
La violencia en contra de las mujeres es, a pesar de las promesas, a pesar de los discursos, a pesar de programas y políticas públicas, una constante en México. Las agresiones en su contra ocurren con distinta intensidad en distintos ámbitos. La expresión más radical, el asesinato. Y en años recientes, nuestro país ha sido escenario de crímenes atroces cometidos por personas que hoy son consideradas feminicidas seriales. De acuerdo con el INEGI, en México el 70% de las mujeres de 15 años o más ha sido objeto de algún tipo de violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o de discriminación. En la mayoría de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, de tipo psicológico. El Estado de México, la capital del país y Querétaro, concentran el mayor número de agresiones. Levantan la voz para erradicar la violencia. Es un testimonio compartido por DW.
Ya no queremos que haya más desaparecidas, asesinadas, violentadas, abusadas. Queremos ya vivir en paz, queremos caminar en las calles libremente.
Y en este contexto de violencia durante los últimos años en México se ha logrado identificar y capturar a feminicidas seriales. Uno de los casos más recientes corresponde a Miguel N., de 39 años, conocido como el feminicida de Iztacalco, un hombre que aparentaba una vida normal. Fue detenido por el asesinato de María José en abril. Esto declaraba el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara.
Los indicios analizados hasta el momento nos han permitido establecer que podría tratarse de 7 casos, 6 víctimas mortales y una tentativa de feminicidio.
También está el caso de César Librado, le decían el coqueto. Está en la cárcel. Fue condenado por el asesinato de 7 mujeres en el Estado de México y en la capital del país. 200 años de cárcel. La madre de una de sus víctimas, esto opinaba sobre la sentencia.
Hizo justicia, más nunca vamos a estar tranquilos sabiendo que ese desgraciado pudo haber pisado la cárcel a la primera víctima y anduvo, tuvieron que pasar 7 para que pudieran hacer justicia y...
En esta lista también figura Cristian Omar. Las autoridades lo responsabilizaron de la muerte de 4 de sus parejas en crímenes cometidos en distintas partes del país. Se presentaba como todo un seductor. Esta es parte de un mensaje que enviaba a una de sus parejas.
Te quiero mucho, te adoro, eres una mujer excepcional. Bien loca, pero excepcional. Y muchas gracias por mi video. Te quiero mucho, preciosa.
También está el monstruo o la bestia de Tamuín, exmilitar, catequista y profesor de karate. Asesinó a 5 mujeres, incluyendo 4 niñas, así como el monstruo de Atizapán, acusado de asesinar a 19 mujeres. En entrevista con El Universal, el padre de una de sus víctimas fue quien la localizó porque las autoridades no hicieron su trabajo.
Hasta que logramos localizar la señal del teléfono que ella portaba, porque traía GPS, y nos ubicaba... ¿A dónde la fue a tirar cuando la encontramos ya sin vida? Y el teléfono mismo nos mandaba señal rumbo a su casa. Entonces ahí se nos hizo más sospechoso todavía y esto le comunicamos a la autoridad. Él se confesó posteriormente que no nomás fue a mi hija.
Entre los feminicidas seriales identificados en México, también se debe hacer referencia a el monstruo de Ecatepec. Confesó haber matado a 20 mujeres. Se propuso hacer todo el daño posible. Así lo confesaba.
Si yo no estoy feliz en ese momento, no lo vas. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir viendo todo el daño que yo puedo.
También figura un hombre identificado como el asesino del Tinaco. Mató a 16 mujeres en diferentes puntos de México y destaca el caso de Gabriel Alejandro, quien con algunas horas de diferencia asesinó a 3 mujeres en Guadalajara en marzo de este año. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, compartía esta información.
Estaba o formaba parte de una especie de grupo de WhatsApp o de aplicaciones en Internet en donde... se meten a compartir historias y a buscar historias precisamente de crímenes por fanatismo.
Y paradójicamente, el feminicida serial que más asesinatos tiene en su haber es una mujer. Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, a quien se encontró responsable del homicidio de 49 adultas mayores. Así explicaba sus crímenes.
Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie.
Este es un recuento de algunos de los feminicidas seriales que han cimbrado al país y que dan cuenta del riesgo y de la violencia a la que están expuestas las mujeres. Si bien es cierto, el asesinato es la expresión más radical, también es cierto que todos los días se registra algún tipo de agresión en contra de este sector de la población. Una delicada deuda de las autoridades. Una delicada deuda también de la ciudadanía. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y cerramos con el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
Vaya tema interesante es el que trae ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver. Los voy a poner a ustedes en contexto. Una mexicana residente en Chihuahua, que profesa la religión musulmana, acudió a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar su pasaporte. Repito, ella es mexicana y como tal tiene pleno derecho a hacerlo. El reglamento para la expedición de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indica que la fotografía del solicitante deberá ser tomada de frente, a color, con el fondo blanco, la cabeza descubierta, el rostro también descubierto, y se prohíbe el uso de prendas u objetos que cubran parcialmente o totalmente el rostro. Ella, conforme a su creencia religiosa, usa el hijab, que es una prenda de vestir que le oculta parcialmente la cabeza, y evidentemente al momento de tomarse la fotografía para el pasaporte, no se lo quiso quitar, siguiendo sus reglas religiosas. Como consecuencia, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Chihuahua le negó la expedición de su pasaporte, y la afectada recurrió al amparo, invocando como conceptos de violación que, conforme al Corán, ella no puede descubrir su cabello en público y por tanto exige el respeto a la libertad religiosa, conforme lo establece la Constitución de nuestro país en su artículo 24. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia en este mes y se espera que pronto se resuelva, pero el asunto no está nada sencillo. El artículo 24 de la Constitución dice que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, las devociones o los actos del culto respectivo en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. En esa tesitura, la quejosa del amparo, pues habría que analizar si no está practicando alguna ceremonia, realiza un acto de culto o practica alguna devoción. El caso es que ella lleva una vestimenta de uso ordinario y de acuerdo a su propia religión. Lo mismo que pudiese ser que se utilizara una burka, que es una túnica que le cubre íntegramente el cuerpo y deja solo una pequeña rejita para los ojos, o una túnica negra que deja descubiertos solamente los ojos, que se llama niqab. El problema es la cara y la cabeza, porque, por ejemplo, el chador, que es una prenda de calle femenina de origen persa que se usa en Irán, y es una pieza de tela semicircular abierta por delante que se coloca sobre la cabeza y sobre todo el cuerpo, deja descubierta la cara. Sea como sea, no cumple con los requisitos de tener el rostro y la cabeza descubiertos. El amparo solicitado tiene bases legales. Ha sido materia de profundas discusiones en tribunales europeos este tema. Y esto es lo que ha llevado a la quejosa Eva María Lozano, repito, católica convertida a la religión musulmana desde hace 3 años, a solicitar el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público de México dice que nadie está exento de cumplir la ley por sus convicciones religiosas, aunque la libertad de cultos sea un derecho humano. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya le había negado la admisión de una queja que había presentado Eva María, alegando la violación de sus derechos humanos y la libertad de cultos. La decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos del 3 de mayo de 1993, en un caso célebre, el llamado caso de Karamanlı contra Turquía, y también en las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sí son vinculantes, en los casos de Leyla Şahin contra Turquía de 2004 y Kervansky contra Francia en 2008, resolvieron sobre la obligatoriedad de identificarse con la cabeza descubierta para poder obtener un diploma universitario, un título universitario, o bien para cumplir con los controles de seguridad aeroportuarios. La parte medular de estas jurisprudencias europeas, que sin duda tendrá muy presentes nuestra Suprema Corte de Justicia al resolver el caso, es muy ilustrativa porque las sentencias consideran que ese derecho humano es susceptible de limitación, porque la identificación clara de una persona es una medida necesaria en una sociedad democrática en materia de seguridad, en materia de protección al orden, a la salud o a la moral pública, así como la protección de los derechos o las libertades de los demás. Pero también habrá de tomarse en consideración la postura antagónica, la recomendación 1927 del Consejo de Europa del 23 de junio del año 2010 sobre el Islam, el islamismo y la islamofobia, esto en Europa, donde se invita a los 47 estados parte a no adoptar prohibiciones generales del velo islámico integral u otros atuendos religiosos, puesto que considera estas prácticas contrarias a la libertad religiosa garantizada por los artículos 9 de la Comisión Europea sobre Derechos Humanos y 10.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hay, por cierto, un estudio muy interesante al respecto. Se llama Reflexiones Jurídico-Constitucionales sobre la prohibición del velo islámico integral en Europa. El autor es Benito Álaez Corral, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, en España, en donde este maestro hace todo un estudio histórico, sociológico y filosófico, y por supuesto jurídico, al amparo de los precedentes del derecho internacional comparado, el derecho islámico, el derecho europeo y el derecho occidental en general, y que tal vez algún jurista que nos escucha pudiera interesarse en su lectura, que le va a resultar muy conveniente en materia de derechos humanos y particularmente sobre este tema. Para concluir, habrá de tomarse en consideración finalmente la normativa internacional contenida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo del mismo número, 18, pero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y finalmente los artículos 1 y 6 de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación que estén fundadas en la religión y las convicciones religiosas, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981, una resolución de número 36/55, que ustedes pueden consultar en la página web, en la página electrónica de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y que sostiene que la religión o las convicciones para quien las profesa constituyen uno de los elementos fundamentales de su concepción de la vida y que, por tanto, la libertad de religión o de convicciones debe ser íntegramente respetada y garantizada. Así que el tema es polémico, hay derechos controvertidos. Seguiremos con interés este caso que pone en la mesa de la discusión, por una parte, el derecho del Estado para establecer sus regulaciones administrativas y el derecho del ciudadano para profesar la creencia religiosa que más le agrade y vestirse de acuerdo a las normas de dicha creencia y tener acceso a la expedición de su pasaporte sin privarse del uso de la hijab. Un tema de análisis jurídico, de profunda reflexión filosófica y tal vez hasta de ecumenismo. Vamos a ver qué resuelve la justicia mexicana. Hasta aquí el comentario, espero que haya sido de su interés y les deseo un espléndido día. Buenos días.
Los estudiantes de educación básica regresarán a las aulas el próximo 26 de agosto, por lo que le deseo que siga disfrutando estas vacaciones, que pase un excelente fin de semana. Nos despedimos en los controles técnicos César Preciado y su servidora Griselda Torres Zambrano en estos micrófonos. Le invito a escucharnos en Radio Metrópoli el próximo lunes a las 6 de la mañana en el noticiero Buenos Días Metrópoli. Pásela bonito. Le envío un fuerte abrazo.